Hoy, ¿en qué es la que hay? Hoy sí voy a hablar de la declaración de la deuda de Estados Unidos por Fitch, que no me dio tiempo ayer por culpa de Donald Trump, así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un informe de Kilómetro Cero sobre la causa número uno de muertes de menores en Puerto Rico, que es parapelos. Todo apunta a que mañana el municipio de San Juan aprobará una ley seca total en la capital federal en las noches. Les cuento los últimos detalles. Y como todos los jueves, analizamos la politiquería de aquí y la de Estados Unidos con Jorge Dávila. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 3 de agosto de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Jóvenes boricuas a merced de las armas. Eso dice Kilómetro Cero. Degradan deuda de Estados Unidos. ¿Qué significa? Les cuento. Municipio de San Juan a punto de aprobar ley seca en la madrugada. Y analizamos la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila. Y sí, hoy solo hablamos con Jorge. La amiga Mónica Feliu Mujer no estará durante el jueves de hoy porque si escucharon la edición. Es que estoy pensando en formato podcast. La edición del jueves pasado, ella anda por Japón. Fue a unas conferencias y después se quedó de vacaciones. Yo me muero por ir a Japón, así que no tengo nada de envidia con Mónica. Así que hoy no es jueves de Ciencia Boricua, pero no se preocupen que el jueves de Ciencia Boricua regresa la semana que viene. Y hablando de otros temas, oficialmente Donald Trump se presentó hoy ante el Tribunal Federal de Distrito de Washington D.C. en la sala de la jueza, que se me olvidó el nombre y no lo puse en mis notas, y allí dijo que se declara no culpable de los 4 cargos por los cuales se le acusan tras un gran jurado emitir acusaciones el pasado martes por temas relacionados a su intento ilegal de cambiar el resultado de la elección, cambiar su derrota electoral entre noviembre y enero del 2021. De ese tema voy a hablar con Jorge Dávila luego al final en el último segmento del programa. Y bueno, también una noticia política local que se ha presentado como si fuera algo novel, pero no me parece que sea muy noticioso. La ex candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, oficialmente disolvió su comité político. Todos los candidatos y candidatas políticos, sean ganadores o perdedores, porque los ganadores, si se mantienen activos, pues mantienen el comité abierto, pero todos tienen que pasar por un proceso de disolución de comité, de rendir sus informes finales, liquidar sus cuentas, pagar sus deudas o mantener el comité abierto mientras las deudas estén activas. Y al final reciben el go ahead, la luz verde del Contralor Electoral para cerrar su comité. Y bueno, pues Alexandra Lugaro terminó ese proceso. No creo que debe ser sorpresa para nadie porque ella ha dicho montones de veces que no iba a correr para nada. Así que, pues, termina la especulación con cualquier aspiración futura de Alexandra Lugaro, por lo menos aspiración para el 2024. Digo, si ella cambiara de opinión, pues eso es cuestión de abrir el comité de nuevo, que tendrá otro nombre y tendrá otro tesorero y cumplir con la ley y lo hace. Tampoco es es demasiado complicado volverlo a hacer. Así que nada, interesante, pero no creo que haya mucho que analizar, más allá de que pues, cumplió con lo que la ley dice que tiene que hacer toda persona que pierde una elección y luego no va a continuar aspirando. Y bueno, vamos a los temas. Hoy está en portada de varios de los periódicos un informe de Kilómetro Cero. Kilómetro Cero es una organización que existe. Esa organización nació de Espacios Abiertos, si no me equivoco, y es como un offshoot. Espacios Abiertos había comenzado a investigar el tema de la brutalidad policíaca y pues decidieron crear Kilómetro Cero para enfocarse solamente en el tema de brutalidad policíaca, violencia, etcétera, y Espacios Abiertos pues continuar con el tema de la transparencia, las cuentas claras, etcétera. Y en pocos años ha tenido un gran impacto, sobre todo con el tema de la brutalidad policíaca, los asesinatos. Hemos tenido aquí varias veces a distintas personalidades de Kilómetro Cero. A mí me encanta como organización, no solo porque la causa es noble, sino porque el producto, los productos que publican, los informes que publican son de alta calidad y porque buscan ángulos e información que no necesariamente habían sido presentadas antes. Y hoy lo repiten con este informe de la causa principal de las muertes de jóvenes en Puerto Rico. Ellos tienen una publicación en su website que se llama Paliques y es la publicación para julio de 2023 y específicamente nos revelan algo que, aunque las estadísticas estaban disponibles, esto no es información secreta, nadie nunca había compilado la data de esta manera para demostrarnos que en Puerto Rico, contrario a lo que yo hubiera pensado y que probablemente todos y todas pensábamos, la principal causa de muerte de menores entre 1 a 19 años no son los accidentes de tránsito, son las armas. Y eso incluye las armas ilegales y las armas legales. Eso incluye los asesinatos por narcotráfico y los accidentes en el hogar, etcétera, etcétera. Leo del informe y lo dicen ellos mismos. Para nuestra sorpresa, para los años 2020-2021 en Puerto Rico se observó el mismo fenómeno que en Estados Unidos. Las muertes de menores de edad de 1 a 19 años estaban encabezadas por las armas de fuego, 44 muertes anuales, y en segundo lugar, las colisiones de vehículos de motor, 21 muertes anuales. Ante este resultado inesperado, tuvimos que replantear la pregunta. Ya que estábamos al mismo nivel de Estados Unidos, porque esto es un fenómeno que también se está viendo en Estados Unidos, y incluyo en Estados Unidos, importante, eso incluye las matanzas en las escuelas, que eso en Puerto Rico, afortunadamente, tocó madera, no es algo que haya ocurrido, ¿verdad? Los asesinatos, los masivos, los mass shooters, estas personas que pues, tristemente ocurren varias veces al año, que entran a escuelas elementales, escuelas intermedias, escuelas superiores, y a matar a mansalva, pues eso en Puerto Rico no ocurre, de nuevo, tocó madera, hasta ahora. Pero en Puerto Rico que la principal causa de muerte de menores sea eso sin que ocurran esas matanzas pues nos debe incluso ponernos a reflexionar aún más cuál es el asunto. Vuelvo al informe, al palique de Kilómetro Cero. Ante este resultado inesperado tuvimos que replantear la pregunta ya que estábamos al mismo nivel de Estados Unidos cuando la cantidad de muertes por armas de fuego superó la cantidad de muertes por vehículos de motor en menores de edad. O sea, ellos empezaron en el 2020-21, ese año fiscal, y encontraron que ya había sobrepasado. Entonces dijeron, pues vamos a hacer el estudio desde donde tenemos la estadística disponible y cuándo fue que la causa de muertes de menores número uno se convirtió en la arma. Sigo leyendo de Kilómetro Cero con los bancos de datos oficiales de fallecimiento que teníamos a nuestra disposición 2007 a 2021. No llegamos a encontrar un cruce, es decir, por 15 años... O sea que desde el 2017, por lo menos 2007, es decir, por 15 años, las tasas de mortalidad por armas de fuego excedieron a las tasas de mortalidad por colisiones de vehículos de motor entre menores de edad de 1 a 19 años. En Puerto Rico, el uso de armas de fuego ocupó la primera causa de muerte entre la niñez y la juventud más de 10 años antes de que ese mismo fenómeno sucediera en Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, en suelo boricua este dato no ha levantado ninguna voz de alarma. Este es uno de esos datos que inadvertida o intencionalmente se ha mantenido oculto fuera de la discusión pública. ¿Y cuáles son los datos? Bueno, para el año 2021 en Puerto Rico ocurrieron 141 muertes en el grupo de edad de 1 a 19 años. La causa más frecuente fue el uso de armas de fuego con 44 muertes. Eso es 31% de las muertes en el año 2021. La segunda causa, el uso de vehículos de motor, 21 muertes anuales. Yo presumo que eso incluye motoras, Ford Trucks, jet ski, todo ese tipo, ¿verdad?, de vehículos. Y la tercera, condiciones congénitas, enfermedades, problemas genéticos, etcétera, que fueron 17, el 12%, que están bien distantes de la primera causa de muerte. Las armas de fuego como primera causa de muerte en la niñez y la juventud es un fenómeno de larga trayectoria que hemos documentado a partir del 2007. El pico de muertes por armas de fuego en menores de edad ocurrió en el año 2011 con 116 muertes, precisamente el año en que Puerto Rico rebasó por primera vez los 1,000 asesinatos anuales de todo tipo. A partir del año 2014, el número de muertes por armas de fuego en menores se ha mantenido relativamente estable con alrededor de 46 muertes anuales. Desde el año 2014, la tasa de mortalidad ronda las 6 muertes por cada 100,000 menores de 1 a 19 años. A pesar de que esto constituye una reducción considerable, la tendencia sostenida no ha cambiado y las muertes por armas de fuego continúan siendo la primera causa de muerte en menores de edad. Y esto no es solo una tragedia porque perder una vida joven es una tragedia, sino porque en Puerto Rico la pérdida poblacional donde más se refleja es en los menores de 18 años. Si usted busca los números del censo, Puerto Rico ha perdido casi 1,000,000 de habitantes en este siglo, pero entre los habitantes de mi edad, los mayores de 40, ya, todavía otro 40, pero en un mes, 40 para arriba, la población más o menos está más o menos igual. Ha disminuido, pero no ha disminuido tanto versus hace 20 y pico de años. Pero en la población de 18 años o menos, ha disminuido en 50%. Y eso se explica de diversas formas. Se explica en parte porque estamos teniendo menos hijos. Yo acabo de tener mi primera hija a los 40 años. Segundo, porque muchos de los que emigraron de mi generación pues tuvieron sus hijos donde emigraron, casi todos en Estados Unidos. Y tercero, porque pues un buen número de nuestros jóvenes mueren todos los años a causa de las armas, el narcotráfico y los accidentes. Devastador. Y bueno, ya que sabemos el problema, ¿qué soluciones propone Kilómetro Cero? Número uno, restricción a la posesión y portación de armas de fuego. Ellos en su informe hablan de que hay múltiples proyectos legislativos que buscan liberalizar el tema de las armas de fuego en Puerto Rico. Ellos dicen que pues, sería un terrible error. Número dos, que esto es otro importante, porque aquí también la policía se pasa matando jóvenes. Dice aquí, Kilómetro Cero, adoptar la meta, cero muertes a menores de edad como consecuencia de una intervención policial. Resulta absolutamente inaceptable que no exista ningún otro grupo de edad a quien la policía mate proporcionalmente más que a los jóvenes de 15 a 19 años. Que la policía no reconozca la gravedad de ese dato es en sí mismo evidencia de que ese cuerpo funciona como si tuviera licencia para matar. Y número 3, publicar anualmente la tasa de mortalidad por armas de fuego en menores de edad. Los informes anuales de estadísticas vitales contienen todos los datos necesarios para producir la tasa de mortalidad en menores de edad, pero se abstiene de reagrupar los datos para informar que la primera causa de muerte son las armas de fuego. En los negocios se dice que lo que no se mide no se cambia. Y en Puerto Rico, en la política pública, son un montón de cosas que no se miden, así que si ni siquiera sabemos la magnitud del problema, ¿cómo podemos pensar que lo vamos a cambiar? Triste por demás, y una vez más, felicito a Kilómetro Cero por estar haciendo este trabajo que nadie había hecho antes. Y pasando a temas económicos, específicamente de Estados Unidos, esto es una noticia del martes. Simplemente no me dio tiempo a discutirla ni el martes ni el miércoles, pero el martes, leo de CNN, Fitch Ratings rebajó el martes la calificación de la deuda de Estados Unidos, pasando de la máxima calificación AAA a la clasificación AA+, citando un constante deterioro en los estándares de gobernanza. La rebaja se produce después de que los legisladores negociaran hasta el último minuto un acuerdo sobre el techo de la deuda a principios de este año, poniendo en riesgo el primer incumplimiento de la nación. pero la insurrección del 6 de enero también fue un factor importante que contribuyó. En una reunión con funcionarios de la administración Biden, representantes de Fitch Ratings resaltaron repetidamente la insurrección del 6 de enero como una preocupación significativa en lo que respecta a la gobernanza de Estados Unidos, según una persona familiarizada en el asunto, informó CNN. Sin embargo, la agencia de calificación de crédito no mencionó la insurrección en su informe completo sobre la rebaja. Fitch no respondió de inmediato a una solicitud de comentario. La deuda de Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo considerada uno de los refugios más seguros, pero la rebaja de calificación del martes sugiere que ha perdido parte de su atractivo. La rebaja podría tener repercusiones en todo, desde las tasas hipotecarias que los estadounidenses pagan por sus hogares hasta los contratos que se llevan a cabo en todo el mundo. Explicando su razonamiento para la rebaja, Fitch señaló que, y cita, el deterioro fiscal esperado en los próximos 3 años, una carga de deuda gubernamental generalmente alta y en crecimiento, y la erosión de la gobernanza en comparación con otros pares calificados como AA y AAA durante las últimas 2 décadas, lo que se ha manifestado en repetidos enfrentamientos sobre el límite de la deuda y resoluciones de presupuesto de último minuto. Fitch dijo que la decisión no fue motivada solo por el último enfrentamiento sobre el techo de la deuda, sino más bien por un constante deterioro en los estándares de gobernanza durante los últimos 20 años en lo que respecta a asuntos fiscales y de deuda. Ese lenguaje debe sonar bastante familiar para los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Obviamente ya nosotros vamos casi a la década de la declaración a chatarra de los bonos de Puerto Rico, pero esa declaración a chatarra que fue en el 2013, sí, ya va la década, cumplimos la década, no pasó en el 2013. La venía pasando, si yo no me equivoco, ya al final del gobierno de Pedro Rosselló comenzaron a degradar bonos. Los bonos de Puerto Rico en algún momento fueron AAA, por muchos años, por décadas fueron AAA, y empezaron a ser degradados y a ser degradados y a ser degradados hasta que cuando Luis Fortuño sale del poder en el 2012, los deja ahí a punto de caramelo de chatarra, los deja en la degradación, en el punto más bajo antes de la chatarra, que si no me equivoco es BBB-. Y ya como para agosto, septiembre de ese primer año del cuatrienio de Alejandro García Padilla, llega la degradación oficial a chatarra, tanto de Fitch como de Moody's y de las demás casas acreditadoras. Esta no es la primera vez que degradan los bonos de Estados Unidos de AAA a AA. Había ocurrido, si no me equivoco, bajo Barack Obama, también tras un cierre del gobierno. Pero la diferencia importante entre el por qué le pasa a Estados Unidos versus lo que le pasó a Puerto Rico, en Puerto Rico pasó simplemente por razones económicas. Dios, aquí hay un problema de gobernanza serio, sin duda. Pero fueron los problemas económicos, el fin de la 936, la quiebra del gobierno, las razones detrás de eso, al igual que cuando se la degradan a Argentina o se la degradan a otros países, otra deuda soberana, pues también usualmente por razones puramente económicas. Pero en Estados Unidos la realidad es que la economía está sólida. Ellos tienen unas ventajas porque el dólar es la moneda de reserva internacional y porque es con la que se hacen las transacciones y porque todo el mundo guarda su dinero en dólares y todo el mundo quiere comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pero todo eso está basado en un supuesto de que el gobierno de Estados Unidos siempre va a estar ahí y que el gobierno de Estados Unidos va a ser defendido por el ejército y la marina y la fuerza aérea más grande y más poderosa del planeta. Y todo eso opera bajo un supuesto de un sistema político racional, predecible, donde se respetan las instituciones y las tradiciones y las transiciones pacíficas de poder. Y por eso, cuando yo hablo aquí de Trump y de la insurrección y de la polarización creciente y de los movimientos ultranacionalistas y todo lo que estamos viendo en la política americana en las últimas décadas y que obviamente con Trump hubo un punto de inflexión, pues no lo hago solo porque me gusta el tema y porque consumo muchas de esas noticias, que en efecto consumo muchas de esas noticias. Lo hago porque ese sistema político americano es el sistema que sostiene nuestro sistema económico, el de Puerto Rico y el de planeta. Y por eso pues traigo los temas y pues creo que a ustedes les gusta también porque por eso me escuchan. Pero también pues vuelvo a hacer el señalamiento a los compañeros y compañeras de la prensa. Miremos un poquito más allá del ombligo. No somos la última Coca-Cola del desierto. Hay muchas cosas pasando y el planeta está observando. Y quién sabe por dónde va a salir el tiro. por dónde va a terminar este asunto, pero de que hay un riesgo serio y real de que las cosas cambien y de que muchos temas que nosotros dábamos por sentado, un día nos levantemos y nos demos cuenta que ya no son tan predecibles como se pensaban. Ojo, cuidado. Importante, nos falta muchísimo de AA a chatarra. No es que esto va a cambiar mañana. Y de hecho, ayer el Dow Jones, los mercados habían bajado en reacción a esta noticia. Hoy también bajaron, pero poquito. El Dow Jones acaba bajó 0.19%, el S&P 500, el S&P bajó 0.25%. O sea, no es que ha habido una caída en los mercados, ni mucho menos, pero mucho ojo, sobre todo con dejarnos llevar por los cantos de sirena de aquellas personas que en Estados Unidos y que aquí también, con sus discursos populistas, nacionalistas, superficiales, que lo que buscan es generar odio y polarizar a la sociedad, no acaben botando al bebé con el agua de la bañera. Y bueno, hablando de temas locales, específicamente temas del municipio de San Juan, la ciudad capital, esta mañana, en Pegajo de la Mañana, el legislador municipal y buen amigo Manuel Calderón Cerame adelantó que todo apunta a que el municipio de San Juan impondrá una ley seca en las madrugadas en la ciudad capital. Se te acabaron los jangueos, Alex. Leo de nuestro portal radioisla.tv. El nuevo Código de Orden Público para San Juan, que está por someterse a votación, sigue creando incomodidad no solo entre los sectores comerciales, sino entre delegados de diferentes partidos en la legislatura municipal por ser improvisada, superficial y no enfocarse en crear un balance entre residencias y comercio, denunció en Pegajo en la Mañana el legislador Manuel Calderón Cerame. Se va a quedar impune porque el problema que tiene San Juan y la gran mayoría de los residentes, con mucha razón, argumentaron en las vistas públicas y lo comentan a diario, es la falta de los controles y los órdenes y el boceteo y los ruidos y la alteración a la paz en las comunidades de San Juan. Pero todo eso ya está codificado y no se ha implementado. ¿Qué nos garantiza que una nueva medida que altera nuestras libertades individuales le va a garantizar más paz y seguridad a todos los residentes de San Juan? El legislador criticó que en vez de aprobarse enmiendas en relación con incentivos a los 655 policías municipales para afianzar las órdenes municipales vigentes y garantizar la seguridad y reducir la criminalidad, lo que se haga con el nuevo código sea reducir oportunidades para que desarrolle el comercio y las personas que disfruten de un tiempo de ocio. Por ejemplo, el código prevé que a partir de las 2 de la mañana haya una ley seca general bajo la cual todo comercio, sea de entretenimiento o de servicio, sin importar si tiene permiso de uso de 24 horas, no venda bebidas alcohólicas, aunque estén selladas o se vendan por cajas. Quienes únicos están exentos son lugares como los hoteles en la zona turística. Asimismo, calificó de discriminatorio el código, puesto que en las barras de los hoteles, a partir de las 2 de la mañana, solo se le venderá alcohol a los huéspedes. Según adelantó Calderón Cerame, quien adelantó su voto en contra, en la nueva versión del proyecto no se tomaron en cuenta recomendaciones de los representantes del Partido Popular Democrático, del Movimiento Victoria Ciudadana y del propio Partido Nuevo Progresista. Esta medida lo que busca es trancar la ciudad a las 2:30 de la mañana, hacer un San Juan de menos libertades, entregándole derechos al alcalde Miguel Romero. Y yo creo que desde ese punto de vista, no me parece que lo que se quiera lograr aquí vaya a ser el resultado final. Esto es politiquería. Esto es la aceptación de un gobierno municipal y estatal también, porque el gobierno estatal no se ha expresado de esto, la compañía de turismo no ha dicho nada tampoco, que ante su fracaso gigantesco con detener el crimen, oye, hablamos al principio del programa de los menores que mueren a manos del alma, los menores no pueden beber, no pueden comprar alcohol y mueren a manos del alma. Ante su fracaso están buscando poner un parche. Y ese parche lo único que va a hacer es acabar. No acabar, vamos, afectar el comercio y el atractivo turístico de Ciudad Capital, que se va a dormir con las gallinas. Y mi pregunta va a ser, a un año de que aprueben esto, cuando la criminalidad no baje, los asesinatos no bajen y nos sigamos inseguros, ¿con qué otro invento vendrá el alcalde Miguel Romero de la legislatura municipal del PNP? ¿Con qué excusa? Que se inventarán probablemente la marcha de la culpa, no sé, al reggaetón, a Bad Bunny, a los videojuegos, al cine. Porque, como suele ocurrir, nuestros políticos van al mango bajito, a la solución fácil, al populismo y no a la raíz de los asuntos. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que?
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos, saludos. Aquí ya preparándonos para el fin de semana, Luis. Con mucho calor.
Mucho calor. Calor. Y te pregunto, este fin de semana, entre tus planes, ¿incluye una visita mañana al Hotel Fairmont? Antes pero, conocido pero es que, Hotel San Juan en Isla Verde para celebrar el cumpleaños de nuestra comisionada reciente.
Bueno, bueno, no sé, a lo mejor si estoy cerca me doy la vuelta.
Sí, porque he visto que hay las taquillitas empiezan en 250, pero hay taquillas de cortesía también.
Sí, 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 bueno, yo ahora mismo no tengo taquilla.
Tú no tienes, pero si te llega una de cortesía va, si te invitan va.
Si me invitan, a lo mejor pues, paso por allí, todo depende de que sea la mañana.
Ah, bueno.
Acuérdate que, ¿verdad? En los fines de semana uno como que a veces improvisa.
Sí, o sea, el calendario así está disponible, que es lo que me estás diciendo.
Sí, sí. Bueno, no tengo nada planificado ahora mismo.
Okay, okay. Para los que no sepan de qué rayos estamos aquí, yo estoy molestando a Jorge, es que mañana, como es tradicional, los políticos hacen esto todo el tiempo, pues la comisaría residente va a celebrar su cumpleaños en un evento de recaudación de fondos. Evento que está a nombre de su comité de Washington, su comité federal, pero como hemos hablado varias veces, ella todo lo que levante en el comité federal, si cambiara una aspiración estatal a correr a la gobernación, puede moverlo. Así que lo que levante ahora lo puede usar para una carrera local. Y bueno, pues el gobernador hizo lo propio en un evento como este, no sé si en el Hotel San Juan, en un hotel de la capital, en mayo por allí, y levantó casi $1,000,000. No sé cuánto va a levantar la comisionada mañana. Pero te pregunto, más allá de cuánto levante, ¿tú crees que mañana vamos a ver allí muchos líderes del PNP?
Bueno, o sea, cada líder, ¿verdad?, toma sus decisiones a base de lo que le conviene políticamente a él, ¿verdad?, o a ella. Uh-huh. Hay algunos que no van a tener ningún problema con dar la cara y estar allí. Habrá otros que a lo mejor quisieran estar, pero prefieren no estar. Acuérdate que la primaria va a ser contra un incumbente que todavía le queda año y medio. Y yo sé que se están apretando las tuercas y hay mucha gente que prefiere en este momento no enseñar sus cartas.
Correcto.
Esa es la realidad. Así que yo no utilizaría de barómetro quién está y quién no está, porque no todos los que estén son los que son, ni todos los que son los que están.
Nos fuimos bíblicos aquí.
Así que vamos a ver qué pasa. Pero
bueno, que coja confesado al PNP, yo estoy desde afuera disfrutando solamente esto, para mí es como una pelea.
Bueno, pero es que tú estás en la misma.
No, claro, pero tú, vamos, en mi partido no hay un gobernador incumbente, ¿verdad? Entonces, y te voy a decir una cosa, ¿verdad? Y yo soy popular y no tengo miedo ni vergüenza de decirlo, pero la primaria del Partido Popular va a ser como la AAA y la del PNP va a ser la Grandes Ligas. O sea, eso no, sí. No creo sí, que... Sí, sí, sí. O sea, el main attraction es Jennifer versus el gobernador. Creo que eso está bastante sí. Claro. Mira, y te pregunto. Ayer la comisionada, que está de media tour, a preguntas de la prensa, dijo que adelantó su anuncio. Ya había dicho que iba a anunciar en diciembre por lo que iba a correr. Ahora dice que lo hará mucho antes. Obviamente no dijo la fecha, pero el rumor que se repite y se repite es que va a buscar hacerlo quizás la semana de la convención del PNP, convención a la que ya no va a ir, pero que quizás, bueno, para robarle el tiro al gobernador. ¿Qué te dicen tus fuentes en La Palma?
Bueno, yo hace tiempo te dije que el anuncio tenía que ser más pronto que tarde.
Hace mucho tiempo, me lo diste como en febrero.
Correcto. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo fiscalizar al gobernador como lo está haciendo, ¿verdad? Y como comentábamos el lunes, hubo como una pausa donde gente pensó que ella no iba a correr. Yo me seguí manteniendo en que sí iba a correr, pero ya esa pausa terminó. O sea, ya esto está... O sea, ya lo que falta es el anuncio formal, Luis. Ya esto no tiene vuelta atrás. Para mí no tiene vuelta atrás hace tiempo, pero para muchos de los que dudaban, esto no tiene vuelta atrás. El PNP va a estar en yo no sé cuántas primarias corridas ya ha habido para la gobernación, con excepción del cuatrenio de Luis Fortuño. Uh-huh. Cuando Luis Fortuño era incumbente, y de hecho en aquel momento se rumoró que Pedro Pierluisi podía retar a Luis Fortuño, porque los números de Fortuño estaban malísimos y los de Pedro Pierluisi estaban muy buenos. Uh-huh. Y posiblemente si hubiese corrido Pedro Pierluisi, gana la elección. Uh-huh. De hecho, ganó la comisaría. Pero fuera de esa de ese cuatrenio, en todos los demás ha habido primaria de la gobernación del PNP. Chequéate el récord. No hay uno que haya pasado sin primaria. Así que eso está casado, esa pelea está casada, se va a ir calentando, ya, ¿verdad? Ya cada vez son más obvios, tú sabes, los cuestionamientos de parte y parte. Así que empezó el juego.
Empezó oficialmente. Empezó el juego, y de hecho, una de las secuelas en las primarias siempre, sobre todo primarias a nivel nacional, a nivel estatal, es que eso causa primarias en carrera. Inferiores, porque pues Pierluisi ahí tendrá sus candidatos a alcalde, Jennifer buscará sus candidatos también, a legisladores, a senadores y a la silla de Washington. Esta mañana, aquí en Sobre la Mesa, en el panel que está el representante Ángel Mato y el representante PNP José Pichito Rezamora, pues Ángel Mato especuló, dijo que no le sorprendería que Ricardo Rosselló sea el candidato a Washington D.C. en dupla con Pedro Pierluisi. De hecho, ha estado circulando una gráfica, un flyer para la Junta Estatal que el PNP va a celebrar en su convención con Pierluisi y con Ricardo Rosselló. Yo no he visto, no sé si eso es oficial, pero lo he visto circulando por ahí. En reacción a la especulación de Ángel Mato, Pichito Rezamora, líder importante del PNP, muy cercano a Pedro Pierluisi, dijo que él apoyaría eso, que dice que Ricardo Rosselló tiene un apoyo sólido en el PNP y que él apoyaría esa dupla. ¿De verdad se está barajando esa posibilidad de un regreso de Ricardo Rosselló? De hecho, hoy se cumplen 4 años de la renuncia, hoy específicamente.
Yo creo que lo habíamos discutido, Luis, en el programa. Y yo pienso, ¿verdad?, que Pedro Pierluisi, si los números le dicen que está bien atrás, estaría dispuesto a tomarse un riesgo como traer de compañero papeleta a Ricardo Rosselló. ¿Y por qué digo riesgo? Porque yo, y otra vez, estoy hablando no como PNP, no como estadista que soy, y no me escondo para decirlo, estoy hablando como analista político.
Claro.
Ricardo Rosselló pudiera ganar una primaria en el PNP, pero no creo que pueda ganar una elección. Así que si se diera que gana Jennifer González y Ricardo Rosselló, pues posiblemente en el PNP por primera vez tendríamos la misma situación que tuvo Charlie Delgado con su compañero de papeleta Aníbal Acevedo Vilá en la pasada primaria, ¿verdad? Que no ligaban, pero les tocó.
Claro.
Y fue complicado. ¿Y qué ocurrió? Pues
perdieron los dos.
Así que por eso es que lo digo, por eso es que me refiero a esa posibilidad como un riesgo para el PNP. Pero, obviamente, tú sabes que esas paredes de fortaleza, ¿verdad? Dicen que hay... que hay arañazos en las paredes de la gente que no se quiere ir. Uh-huh. Así que me imagino que otra vez, si los números dicen lo que dijo la última encuesta oficial que hay por ahí, que fue la del Nuevo Día, si esos números se repiten en la próxima encuesta y Pedro Pierluisi está dispuesto a todo o nada, pues a mí no me sorprendería que asumiera ese riesgo.
Mira, Jorge, hay una cita famosa de Napoleón Bonaparte que dice: si el enemigo se equivoca, no lo distraiga. Así que vamos a la pausa y regresamos con más. Es que es la que hay. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, cambiemos de sintonía, hablemos de la política de los Estados Unidos. Hace unos minutos, Donald Trump se declaró no culpable de su tercera acusación de este año. Al presente, el expresidente Trump enfrenta 78 cargos criminales en tres jurisdicciones diferentes y se espera que antes de que termine agosto reciba la cuarta acusación, esta vez en el estado de Georgia. ¿Qué te parece las últimas novedades criminales de Donald Trump?
Bueno, que mientras más acusaciones tenga, más levanta su base. A mí no me cabe duda de eso. Mientras más acusaciones tenga Donald Trump, más va a activar a la base de Donald Trump. Uh-huh. ¿Qué pasa en la periferia? Uh-huh. Eso es lo que hay que preguntarse, ¿verdad? Y si la base de él, que todos sabemos, ¿verdad?, que son estos extremistas de derecha, es la base de Donald Trump, es lo suficientemente grande para opacar si la periferia sencillamente no está dispuesta a tan siquiera considerar votar por un presidente que tiene todos estos cargos criminales.
Sí, me parece, ¿sabes?, que es... Me parece que no hay nada que cambie el apoyo gigante que tiene, el apoyo sólido que tiene de su base, punto. Y me parece que el Partido Republicano es el partido de Donald Trump, y si no cambió con la acusación de Nueva York y no cambió con la de Miami, tampoco va a cambiar con la de Washington DC. Yo creo que ese es el análisis político. Pero te pido un análisis no electoral, sino un análisis político de P minúscula, un análisis de la democracia. Ayer yo reflexionaba un poco de por qué esta noticia en Puerto Rico no tiene mayores repercusiones. Ayer no estaba en ningún periódico, hoy está unas noticitas por aquí y por allá. La radio AM apenas se habla de estos temas. Por lo menos he visto más columnas, etcétera. Pero realmente esto no es ni noticia ni 5 ni 6, quizás no es ni noticia 10 en Puerto Rico. Y yo pues hablaba un poco que aquí somos rápidos para hablar de las dictaduras en otros países, de golpes de Estado en otros países, de elecciones robadas en otros lugares, se habla de Maduro, y vamos, no voy a ser solamente dictaduras de izquierda, también de dictaduras de derecha, las ha habido en Latinoamérica, se habla de Pinochet, etcétera. Pero lo que alega el gobierno federal en esa acusación del martes fue esencialmente un efecto de un golpe de Estado, de un presidente que movió todos las herramientas del poder constitucional y de las instituciones democráticas americanas para aferrarse al poder luego de haber perdido unas elecciones. ¿Dónde tú ves el estado de la democracia americana hoy, luego de Donald Trump?
Bueno, o sea, ciertamente, si Donald Trump sale reelecto, hay un problema. Este hombre ha atacado todas las instituciones. No le tembló el pulso para amenazar a su vicepresidente. O sea, gracias a Dios que a Pence no le ocurrió nada de ese día. Uh-huh. Porque la tarjeta de ese grupo que entró allí no era Nancy Pelosi.
No.
No era Joe Biden.
No.
La tarjeta era Pence. Uh-huh. Así que, ¿sabes? Cuando una persona está dispuesta, y creo que Pence hizo lo correcto,
claro,
en defensa de la democracia. Yo soy creyente de la democracia y los resultados electorales, nos gusten o no nos gusten, hay que respetarlos.
Exacto.
Porque si lo atacamos, oye, y eso no quiere decir, ¿verdad?, que uno pida un recuento o sea, eso hay derecho, ¿verdad?, estar seguro que los votos se contaron correctamente. Pero habiendo sabido que los votos estaban contados correctamente, pedirle a su vicepresidente que violentara la Constitución de los Estados Unidos, ¿sabes? Yo no sé qué más puede hacer un presidente. Uh-huh. ¿En en contra de la defensa de la democracia, de la nación que va al Medio Oeste promulgar que haya democracia. No sé a cuántas millas de los Estados Unidos. Y vivimos, o sea, a mí lo del 6 de enero me dio vergüenza. Me dio vergüenza. O sea, allí se estaba atacando al Capitolio. No quiero compararlo con 9-11, ¿verdad? Pero se estaba, ¿sabes? O sea, 9-11, más que el efecto, y el efecto físico en términos de muerte, fue terrible. Pero fue el golpe psicológico que se le dio a los Estados Unidos en términos de que la gente que vive en los Estados Unidos, que pensaban que nunca iba a haber guerra dentro del territorio de los Estados Unidos, exacto, ni iba a haber terrorismo dentro del territorio de los Estados Unidos, tuvo que vivir que sí, que era posible.
Exacto.
Y lo del 6 de enero tiene un parecido grande en términos de afectar la psiqui. O sea, si estamos dispuestos a atacar al Capitolio de los Estados Unidos, ¿a quién está dispuesto ese grupo?
Así es. Así es. Ese es el terrible análisis.
Es terrible. Ese es terrible.
Y creer que las cosas que siempre han sido así y darlas por sentado, pues es engañarse uno mismo, ¿no? La democracia es frágil y en el mundo actual de las noticias por conveniencia, donde uno consume las noticias que más le agradan y donde es más fácil que nunca antes engañar a un gran porciento de la población para adelantar los intereses particulares de uno, de un u otro grupo, pues el peligro es aún mayor. Y vamos, estamos hablando de un país que tuvo una guerra civil. O sea, tampoco es que la democracia americana ha sido un proceso armonioso sin problemas. Pero este es el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Y darlo por sentado y pensar que las cosas van a ser como siempre han sido, creo que es un poco también lo que personas como Trump utilizan para adelantar sus engaños y su retórica y mover a su grupo.
Sí. Oye, y aprovecho y te comento que lo mismo nos ocurre aquí en Puerto Rico.
Correcto.
Aquí pensamos que vivimos a 1,000,000 de millas de Cuba y de República Dominicana. Correcto. Con los regímenes que ha habido allí. O sea, ojo, ¿sabes? Nos creemos intocables. Uh-huh. Y eso no es así. Uh-huh. O sea, así que vamos a tener mucha prudencia y mucho cuidado, ¿verdad?, de irnos con las tendencias estas. Tendencias que han ocurrido en otros países, donde, o sea, en Cuba jamás pensaron que iba a haber comunismo.
Claro, seguro.
Esa es la realidad. Y Fidel Castro engañó a todos los cubanos. No hizo nada que tomar el poder y empezó a fusilar gente. O sea, así que
cuando se subvierte el orden constitucional, claro, en Cuba no había orden constitucional porque en Cuba era un dictador lo que había antes de Fidel. Pero en, claro, Estados Unidos ha habido orden constitucional al nivel de que la mitad del país se fue a guerra contra la otra mitad del país para sostener ese orden constitucional. Pero cuando se subleva, correcto, ese orden constitucional, uno no sabe por dónde va a terminar el asunto. Y el, sí, problema es que el poder absoluto en manos de una persona como Donald Trump, pues es algo extremadamente peligroso. Yo le tengo fe a las instituciones, le tengo fe a la justicia, le tengo fe a esos tres jurados que se van a sentar a ver la evidencia. A mí me parece que en estricto derecho la evidencia es más que clara que Donald Trump cometió todos esos delitos. Ahora hay que ver si la justicia aguanta, porque el empuje que viene es duro y se le puede ir la vida a los Estados Unidos y se nos va la vida a todos detrás de eso.
Diego, y tú me corriges, ¿verdad? Pero entiendo que a nivel federal tienen que ser decisiones unánime.
Y yo creo que en Nueva York también unánime, 12-0.
Así que con que encuentre uno de 12, uh-huh, olvídate lo que diga
y la que vida. Esos juicios van a pasar en medio de la campaña, a meses de las elecciones. Así que la peligrosidad, la retórica, las luchas en la calle van a estar en su nivel más álgido, porque tú bien lo sabes, tú y yo, que hemos trabajado en montones de campañas, como uno se siente a 30 días de una campaña, tú sabes, uno está activo, lo más alto. Pues imagínate eso con 3 casos criminales contra una persona como Donald Trump, que ya trató de quedarse en el poder después de perder las elecciones.
Y con una base que ya sabemos lo que son capaces de hacer.
Exactamente. Y que compran municiones por miles, no por docenas.
Así.
Bueno.
Ahora digo yo, Dios nos coja confesado.
Dios nos coja confesado. Por lo menos nos separa el océano Atlántico. Esa es la única ventaja. Que viva la geografía.
Pero acuérdate que aun cuando nos separa el océano Atlántico, allá cuando hay un catarro, aquí hay pulmonía.
Claro, claro. Y obviamente la mitad de nuestros boricuas viven allá. O sea, yo se lo cuento a la gente y la gente a veces me lo coge a chiste. Yo he hablado con mi hermano. Mi hermano vive en un estado del norte cerca de la frontera con Canadá y le dije, tú, coge el carro, guía para Canadá y te monta un avión para Puerto Rico. Olvídate de eso. Justo y se acabó.
Ay, miren. Ay, miren.
Jorge Dávila.
Esperemos que no sea así.
Ojalá bueno, que no sea así.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Te voy a pasar mañana por el lobby del Hotel San Juan. A ver si te veo. Voy a mandar allí. Me embuste, no voy para allá. Gracias, como siempre, por sintonizar otra edición más de Que es la que hay con Luis Herrero. Siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Heli López Belén. Hasta mañana.